Entrevista a Miguel Fernández Martín en la cadena COPE de Madrid. Año
1994. Todavía no me he recuperado yo misma de lo que acabo de decir. ¿Qué voy a pasar?
Lo has dicho, Miguel, bien. Lo has dicho estupendamente. Todo esperantista, cualquier esperantista del mundo te podría entender perfectamente lo que has dicho.
Muy bien. Ahora voy a traducir para aquellos que no dominan esto del esperanto. Bueno, les he dicho, en principio Pasola, les habla en esperanto María José Navarro de la cadena COPE. El esperanto fue creado por el doctor Zamenhof, que bien lo digo, desde que me lo has dicho, hace algo más de 100 años, con la intención de que fuera una lengua internacional auxiliar y neutral que sirviera para facilitar el entendimiento entre los habitantes del mundo. Miguel es Miguel Fernández, miembro del Liceo Madrileño del Esperanto. Buenas tardes.
Hola,
Miguel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué queda de esos objetivos que se marcaron del Esperanto? Porque mucha gente vio en eso una lengua que iba a terminar con esta torre de Babel que existe ahora mismo en el mundo, y yo creo que al final no se ha conseguido, desgraciadamente.
Claro. Bueno, nuestra propuesta sigue estando en pie. Nosotros seguimos trabajando y demostrando que lo que decimos no son meras fantasías, sino que el Esperanto es uno de los pocos proyectos, de los 300 proyectos de lenguas artificiales, que ha sido capaz de enraizarse en una comunidad internacional que lo practica y que naturalmente lo de hablar de éxito es muy relativo. Para nosotros es un éxito que haya sido justamente eso, el único proyecto que ha cuajado en una realidad, que ha cristalizado en una realidad que, aunque no sea palpable, porque hoy en día hay otros procedimientos, han cambiado los procedimientos de hacerlo llegar al público, sin embargo ahí estamos para demostrarlo y para que nuestras propuestas sean atendidas.
¿Y por qué se optó por el Esperanto? ¿Por qué se pensó en un momento dado en el Esperanto? Porque si nos ponemos a aprender todos juntos una lengua, se hubiera podido optar por el inglés o por el francés o por el castellano.
Pero es que hay dos cuestiones. Primeramente, hay una cuestión que toca el derecho a que todas las lenguas tienen el mismo rango y la misma dignidad. ¿Por qué el inglés y no el chino? Por ejemplo, el chino es mucho más hablado que el inglés. Tocamos otro punto, que es la facilidad o la dificultad de aprender una lengua. Todos estamos en el asunto de comprobar que se empieza a aprender cualquier lengua nacional, cualquier lengua, el francés, el inglés, y al final, ¿quién sabe hablar? ¿Quién sabe mantener esta conversación con esta fluidez, etcétera, etcétera? Sabemos que eso es un fracaso. ¿Por qué? Por la dificultad que tienen las lenguas étnicas, digamos. El Esperanto está creado racionalmente para que sea una lengua fácil. Entonces, el Esperanto, además me gustaría abundar en no sería ocioso, aunque siempre lo decimos, abundar en el tema de que nosotros no queremos que el Esperanto desbanque a las demás lenguas, ni mucho menos, sino que sea el instrumento para ponernos en contacto en nuestras relaciones internacionales.
Y dices que es fácil el esperanto, porque a mí me ha gustado, mira, un trabajo espantoso.
Claro, pero en tres minutos, claro. en tres minutos que lo has visto, ¿en qué lengua tú podrías en tres minutos haber dicho lo que has dicho y que se te entendiera?
Bueno, ha sido por tu ayuda.
No, por mi ayuda no, porque bueno, pues el Esperanto es así de fácil, digamos. La facilidad del Esperanto, mira, está construido de tal forma que su gramática consiste en 16 reglas sin excepción. Todo es regular, no hay verbos irregulares, todos los verbos son regulares. Las palabras tienen una terminación que identifica el carácter gramatical de cada palabra, es decir, sustantivos terminan en O, adjetivos terminan en A, infinitivos de verbos terminan en I. No hay todos los acentos, no tiene acentos gráficos, el acento prosódico siempre recae en la penúltima sílaba. Es decir, te quitas una cantidad de problemas. Está hecho justamente para evitar todos los problemas que trae el aprender una lengua irregular, una lengua étnica con todas las irregularidades que tiene.
¿Y a qué suena el esperanto? Porque yo he leído por ahí que es muy fácil para los españoles, y sobre todo para los españoles que viven en la zona de Levante, para los valencianos, para los catalanes.
Vamos a ver, mira, el esperanto suena a lengua romance, a lengua procedente del latín, por la sencilla razón de que su léxico, en el 75% de los casos, o el 75% de su léxico, proviene del latín ya directamente o a través de las lenguas romances. Entonces tiene un sonido que nos es muy, muy familiar. Para un español solamente hay 4 o 5 sonidos que son un poco raros, y justamente en Levante y en Cataluña esos sonidos incluso existen. Entonces, en cuanto al léxico, para no solamente para un español, sino para cualquiera que hable las lenguas romances, es bastante fácil. No digamos fácil, porque fácil no hay nada en este mundo, digamos que es lo menos difícil.
28 letras, creo.
Sí.
Para el abecedario del esperanto. Sí. Y todas ellas conocidas para nosotros.
Todas ellas, excepto de esos sonidos que no existen en la lengua castellana, que hay que bautizarlos con algún símbolo identificativo, naturalmente.
¿Cuándo nació el esperanto?
El esperanto nació en 1887. Nació, lo creó el doctor Zamenhof, como tú muy bien has pronunciado,
no,
con,
no,
esa, con ese sonido silbante tan precioso, un médico polaco que, bueno, pues había sufrido desde pequeño todos los inconvenientes de la diversidad lingüística, y él pensó que creando esa lengua, pues los hombres se entenderían más, se entenderían mejor y se eliminarían las guerras. Eso es una idea primitiva. Naturalmente, ya vemos que las guerras existen, aunque hablemos la misma lengua. Hoy en día, nuestra propuesta es muchísimo más realista. Es decir, nosotros no tenemos una idea, los esperantistas modernos no lo concebimos como algo místico, etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos una herramienta práctica, una herramienta preciosa, además, mediante la cual se puede, nos podemos entender a nivel internacional y podemos crear cultura universal.
O sea que me da la sensación de que más que amantes del esperanto, sois amantes del lenguaje de por sí.
Vamos a ver, mira, yo en mi caso empecé a estudiar esperanto porque la idea de una lengua neutral, internacional y de ayuda y fácil de aprender me pareció una idea muy bonita, una idea extraordinaria. Pero cuando me puse en contacto con la lengua me arrebató, me enamoró de tal forma que hoy en día, aunque naturalmente sigo considerando que ese ideal, esa idea preciosa de que nos entendiéramos todos en nuestras relaciones internacionales hablando una lengua, es muy bonita, pero que la lengua me ha arrebatado, como te digo, por su fuerza, por la posibilidad de manipularla, de crear literariamente.
Yo no solamente es que me parece muy difícil hablar esperanto, aunque tú digas que es fácil, pero hablarlo es difícil cuanto ni más, como dicen en mi pueblo, escribir. Y no solamente Miguel Fernández se atreve a escribir, sino que además pertenece a lo que ellos han llamado la generación del 27 del esperanto. Son poetas.
Sí, sí. Últimamente en España ha surgido un movimiento, no solamente en España, en Portugal también, un movimiento muy interesante de amantes de la literatura original en esperanto, que creamos, introducimos, queremos aportar nuestra alma ibérica a este movimiento literario generalizado en el mundo del esperanto. Entonces ya se está hablando del grupo de la Escuela Ibérica de Creadores Literarios en Esperanto, que hemos, en el pasado Congreso Universal que tuvo lugar justamente en Valencia, hemos barrido, como se dice, en cuestión de premios en las Belarte y concursos, en los concursos de Bellas Artes Internacionales. Y en fin, aquí estamos ilusionados con la idea de trabajar, de crear en Esperanto.
¿Te atreves a ofrecernos uno de tus poemas?
Ah, sí, podría leeros un soneto.
A ver qué tal suena la poesía leída en esperanto.
Suena la poesía leída en esperanto. El mia nio inta du lamentoi, tu nigro i disse trivi condamnitai, tu frosto i tu stuporo i vive vitai, tu rico i tu el foco i tu tormentoi, cadafras plu la corde mia i sentoi, celipo i sim. paragui amin vitei, vi serchas min perquiso y hipocritei, en fremda y buscho, estranga y firmamentoi, sed lange mi saporon ye vi portas, ye via ventro mia varmos puras, feblas fiero dum saudado fortas, cae fate ve cum fluis tride curas, ci du anxio qui disai mortas, cae cunae reciproques y torturas.
¿A qué te suena, Carlos Julio? Que tú que eres tan amante de los sonidos y de las letras.
Suena a polaco, fíjate.
¿A polaco?
No sabía que el creador del Esperanto fuera polaco, pero hay un teje polaco, no sé si es cierto en esta apreciación mía, pero a mí me suena bastante a polaco y a latín también, claro, lógicamente.
En la fonética del polaco tiene, bueno, pues es posible que esos sonidos silbantes te suenen a polaco. Pero realmente a latín suena también a italiano. Cada uno realmente lo aprecia de una forma. Hay quien me dice que le suena a portugués, otros a rumano.
Sí, a mí me parece una mezcla entre italiano, a veces alemán. No sabría yo exactamente cómo definirlo, pero sí es verdad que suena así como una amalgama de todos ellos. Hablando de Polonia, creo que uno de los protectores que habéis tenido con más fuerza y que se interesó desde sus tiempos de cardenal ha sido precisamente Juan Pablo II.
Habla de que Juan Pablo II, pues... es capaz de hablar en Esperanto. De hecho, en algunas de las reuniones o de las bendiciones y tal, pues ha saludado en Esperanto.
¿Se puede aprender el Esperanto en España? ¿Hay academias, hay cursillos, hay algún sitio donde se pueda dirigir la gente que quiera darse a estas lenguas para aprender algo más, no solamente cursillos de bordar y de corte y confección? Sí.
Máxime que, bueno, pues aprender el Esperanto es entrar en relación con un mundo fascinante, fascinante en el sentido de que las más diversas razas, culturas, etcétera, puedes tener acceso a ellas. En Madrid tenemos la oficina central de la Federación Española de Esperanto, cuyo teléfono voy a dar ahora para todos los interesados. Todo el que quiera saber algo más de la lengua, algo sobre cursos, etcétera, etcétera, allí le informan de todo. El teléfono es 446-8079.
446-8079, ese es el teléfono donde tienen que dirigirse.
Eso es.
Habéis hecho, desde luego, muchas cosas. Habéis traducido al Esperanto 100 años de soledad y Tirano Banderas.
Sí, últimamente lo presentamos en el Congreso Universal de Valencia. Las traducciones son impecables, son una maravilla, hechas por Fernando de Diego, un ex académico de la lengua Esperanto, y bueno, tienen una calidad soberbia. Yo te puedo decir que, por ejemplo, Tirano Banderas, únicamente cuando lo he leído en Esperanto me he podido enterar bien, porque no sé si sabes que está llena de neologismos. Valle-Inclán tenía una fuerza tremenda, renovadora, está llena de neologismos y claro, es muy difícil de entender, americanismos por todas partes. Sin embargo, en la traducción al Esperanto, Fernando de Diego, de verdad, hay que quitarse el sombrero. Este señor es, yo lo considero mi maestro. Nosotros, los del grupo del 27 esperantista, lo consideramos nuestro maestro.
¿Y hay diccionarios para
echar mano? Hay cantidad de diccionarios en español. Hay un Sopena, Sopena de bolsillo, hay el Tú de las Flores, de todo esto, para todo interesado, se puede dirigir a este teléfono que le he dado. La oficina está situada en la calle Rodríguez San Pedro 13, tercera planta, pero es preferible que contacten por teléfono. Allí se pueden adquirir diccionarios español, esperanto español, etcétera, y ponerse en contacto con gramáticas y con todo tipo de literatura que existe ahora mismo en el mercado.
¿Cómo se puede decir, cómo se diría en Esperanto, Miguel? Muchas gracias por haber venido y hasta una próxima ocasión.
Mi tredancas, bien protido, que vivenis, caichis repito.
¿Qué ha traducido?
Intentaba traducir algún poema de Miguel Hernández, pero soy incapaz de leerlo en Esperanto, así que me apuntaré un cursillo de estos.
Sí, sí.
Yo lo siento por Miguel, pero a mí no me gusta, fonéticamente no me acaricia el oído el Esperanto, y lo que me quedaría de lo que ha hablado aquí es su amor, su pasión por la lengua, y yo creo que los que estamos en torno a esta mesa ahora mismo rendimos culto a la palabra, por supuesto, que no deja de ser el del vestido del pensamiento. Yo creo que deberíamos empezar por vigorizar la lengua en la que pensamos, y para ello debemos vigorizar fundamentalmente el pensamiento. Creo que se piensa poco, de ahí esa pobreza de lenguaje que hoy tantas veces criticamos en los medios y en la calle. Creo que deberíamos empezar por ahí. El esperanto, yo tengo mis dudas de que cumpla su objetivo final, y lo digo otra vez, fonéticamente no me agrada al oído, pero creo que fundamentalmente sería imprescindible el empezar por vigorizar el pensamiento, que no deja de ser el germen de la palabra.
Carlos Julio.
Yo lamento sinceramente que el proyecto del esperanto no sea una realidad, porque sería comodísimo disponer de una lengua fácil de aprender, fácil de manejar, una lengua puramente casi económica, en el sentido griego de la palabra. O sea, de pocos medios, pero con grandes resultados. Y lo que me ha quedado con ganas de preguntar a Miguel, que se me ha pasado, ha sido si realmente hay algún contacto con algún gobierno para un proyecto, digamos, más ampliamente universal y ambicioso. Porque claro, dejar esto a la iniciativa individual es una especie como de pega inicial, de entrada, ¿no? Pero sería, a mi juicio, una idea. La idea me parece fantástica. Y vamos, yo me apuntaba mañana mismo para aprender esperanto si hubiera un proyecto de futuro, digamos, universal, ¿no? Pero si no, pues claro, es un proyecto muy bonito nada más.
Se queda, como decía Jesús, para un grupo de amantes del lenguaje, que hay que ver lo apasionado que estaba Miguel, eso sí que hay que reconocerlo, con el esperanto y lo que disfrutaba. Yo no sé qué tal se le da esto de los idiomas, y mucho menos del esperanto, a Alfonso García y María José García, pero, en fin, nos quedamos con el castellano, que entendemos un poquito mejor. Eso será dentro de un rato, aquí en la mañana del domingo. Vivir es formidable.